Me está escuchando desde hace un momento y se lo agradezco el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Ejea. Buenos días.
Hola, buenos días.
A propósito de lo que estaba comentando mi compañero de tertulia, Agustín Valladolid, ¿a ustedes les sorprendió que su compañera, portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, recordara el pasado del padre del vicepresidente segundo? ¿Eso rompió de alguna manera la estrategia que tenían ustedes? ¿El foco estaba puesto en el ministro Marlaska y el foco se ha desviado después de esta intervención? ¿Les sorprendió a ustedes?
Bueno, yo dos cuestiones. La primera, el foco sigue puesto en el señor Marlaska porque, según me informan esta mañana, ha vuelto a dimitir un hombre de honor, un guardia civil, que era el responsable de uno de los servicios importantes de la Guardia Civil, con lo cual seguimos teniendo guardias civiles que, como en aquel momento el duque de Ahumada se negó a cumplir una orden injusta del general Narváez, pues hoy siguen guardias civiles dimitiendo, prefiriendo irse de su puesto a que cumplir una orden injusta y que esa orden injusta la cumpla su sucesor, ¿no? Como dijo entonces el fundador de la Guardia Civil hace más de 150 años, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que la crispación que en este momento existe en general, o que dice la izquierda que existe en general, no es crispación, sino hartazgo por parte de la población al gobierno, ¿no? Y yo entiendo que ese hartazgo de la población, de la gente que en este momento no está cobrando un ERTE, de la gente que en este momento pertenece al sector turístico y han visto como una sola frase del gobierno ha tirado al traste al sector turístico, como es la obligatoriedad de esa cuarentena de 15 días, en vez de hacer test en origen y en destino, imponen una cuarentena en el lateral, pues yo entiendo que la gente esté harta del gobierno y que en ocasiones pues en el Congreso se digan palabras gruesas, ¿no? Pero al margen de ese intercambio de calificativos que puedan existir en determinadas intervenciones, yo creo que la cuestión que se hablaba anteriormente de crispar, yo creo que describir hechos y preguntar no es crispar, ¿no? Yo ayer al vicepresidente segundo le dije, si en este momento no están pagando ustedes los ERTE, ¿cómo van a pagar una renta mínima? También le pregunté si la reforma laboral ha creado 3 millones de empleos y usted ha destruido 1 millón de empleos, ¿a quién hay que derogar? ¿A la reforma laboral o a usted? Yo creo que son preguntas medianamente razonables para que el señor Iglesias responda claramente, ¿no? Cosa que no hizo.
Dígame, ¿qué alto mando ha presentado su dimisión o ha sido destituido? Que no lo he entendido bien si ha sido destituido o ha dimitido. ¿Qué alto mando es en este caso? ¿Quién es?
Bueno, el número 3, ¿no? Al número 2 que conocimos ayer, el número 3 conocimos ayer a última hora, y esta mañana hay rumores de que van a continuar las dimisiones en el Ministerio de Marlaska, no ya en el número 3, 4, sino en jefaturas importantes. Esta mañana me he levantado con este rumor y durante la mañana veremos si se confirma.
¿Se refiere usted al teniente general Díaz Alcantuz?
Efectivamente, esas son las noticias que han llegado, pero no se ha confirmado. Lo que sí tenemos es la confirmación de que el número 3, el teniente general Santa Fe ha abandonado su puesto.
Dígame, ayer quedó una pregunta en el aire en su debate con el señor vicepresidente del gobierno, la dejó el vicepresidente del gobierno. ¿Está usted llamando a la insubordinación de las fuerzas de seguridad del Estado? ¿A juicio del Partido Popular hay una purga o hay un pulso, como dicen otros, de los generales de la Guardia Civil con el ministro Marlaska? Uh-huh.
Yo creo que lo que no se puede hacer es tomarle el pelo a los ciudadanos durante tanto tiempo, ¿no? El señor Marlaska podía haber salido en rueda de prensa y haber explicado que existe una división de opiniones o que discrepa de la forma en la que están llevando determinados asuntos generales o coroneles de la Guardia Civil y hablar claro, ¿no? Pero la forma en la que mintió descaradamente el ministro Marlaska hace que todo el crédito que este señor ganó como juez haya desaparecido de un plumazo. Todo el que se acerca a Sánchez acaba teniendo un crédito negativo en su haber, ¿no? Porque el decirnos que el cese del coronel Pérez de los Cobos pertenece a un plan organizativo que ya venía fraguándose desde hace tiempo, cuando toda España sabe que ese cese se debe a que existe una investigación en curso sobre si el gobierno puso la ideología por encima de la salud de todos los españoles, que el ministro Marlaska tenga el cuajo de salir en rueda de prensa y no admitir que se debe a discrepancias con el ministro y no a las cuestiones organizativas a las que alude, y que sigan produciéndose dimisiones y el señor Marlaska siga teniendo el cuajo de seguir negándolo, es algo extremadamente grave, ¿no? Y a eso se le une pues que el señor Iglesias, efectivamente, ayer cuando yo le planteo el que uno no puede atacar de esta forma la independencia de la Guardia Civil, pues habla de insurrección. Bueno, yo creo que el señor Iglesias ha perdido mucho de lo que entonces era, porque ha pasado de ser un señor que se sentaba en la Puerta del Sol a que todo el mundo votara sus decisiones, a sentarse en la vicepresidencia y olvidarse de la gente a la que en su momento decía que representaba, ¿no? El señor Iglesias se representa en este momento a sí mismo. El señor Sánchez, en este momento, lo único que está haciendo es jugar con el dolor de la gente y dedicarse a disfrazar esta situación, que es gravísima, con situaciones que no tienen nada que ver con la solución del problema sanitario y la crisis económica. Y por tanto, en este momento ya sabe usted que cuando Pablo Iglesias no quiere responder algo, pone esa voz campanuda, grave, profunda, en la que intenta disfrazar todas las decisiones que toma, que no son precisamente para paliar la crisis económica, ¿no? Por tanto, creo que el gobierno está muy tocado. Creo que el señor Marlaska no hubiera permitido nunca que un ministro hubiese interferido en sus investigaciones judiciales cuando él era juez. Nunca hubiera permitido el señor Marlaska que un ministro le hiciera lo que él está haciendo a un juez, que es pedir informes e intrometerse en las investigaciones judiciales. Por tanto, es una prueba de que están muy nerviosos con lo que pueda derivarse de estas investigaciones relativas al 8 de marzo, porque se cancelaron congresos como consecuencia del coronavirus y el gobierno siguió adelante con manifestaciones ideológicas como son las del 8 de marzo. Por tanto, sí van a tener que explicar todas estas cuestiones, y los que antes blandían informes de la Guardia Civil para pedir dimisiones, ahora desacreditan a la Guardia Civil. Yo siempre he dicho lo mismo: respeto al máximo a la Guardia Civil, respeto máximo a la justicia, dejar trabajar y acatar las sentencias.
¿Qué le parece que la Abogacía del Estado acuse a la jueza de abrir una causa general, y qué credibilidad le da usted al informe presentado por la Guardia Civil ante la jueza, que se ha conocido a raíz de la destitución del coronel de los Comos?
Al final, cuando Pedro Sánchez utiliza a las instituciones, las desacredita. Hemos visto cómo hoy hay un señor como Embundo Val sentado en el Congreso de los Diputados porque fue expulsado de forma misericordia por una administración como es el señor Sánchez, como tributo a los independentistas. Hemos visto también cómo el señor Sánchez purga abogados del Estado. Hemos visto cómo el señor Sánchez utiliza el CIS a su antojo. En vez de hacer los tests o el estudio serológico, se dedica a hacer el estudio demoscópico, que es lo que al señor Sánchez le interesa. Y, por tanto, en este momento, todas las instituciones por las que ha pasado el señor Sánchez tienen un crédito bastante dudoso, ¿no? En este caso, yo no voy a entrar en interpretaciones. Creo que el abogado general del Estado, la Abogacía General del Estado, tiene sus argumentos, la justicia tiene sus argumentos, y en este caso yo siempre soy partidario de que la justicia hable y que el resto dejemos trabajar, ¿no? Lo que no puede ser es que mientras la justicia está trabajando, el poder político, en este caso un ministro, intente interferir en el libre desarrollo de la justicia, ¿no? Porque en ese caso estamos ante un asunto extremadamente grave, ¿no? Todas las investigaciones que afectan al gobierno van a contar con la injerencia de ministros del gobierno de Pedro Sánchez. Es una pregunta que cabría hacerse a partir de este momento. Todas las investigaciones que afecten a ministros del gobierno de Pedro Sánchez van a ser objeto de ceses en el caso en el que algún guardia civil se le ocurra investigar. Creo que el asunto de Pérez de los Cobos, del cese de un coronel que investiga asuntos relacionados con el gobierno por orden de una jueza, es algo más que una reestructuración de la Guardia Civil. Es un aviso a navegantes por parte del gobierno, y por eso ayer en la sesión de control le quisimos decir que si Luis Roldán no acabó con la Guardia Civil, este gobierno tampoco, porque la ciudadanía está muy harta de ver cómo se utiliza de forma arbitraria el poder. Por eso es por lo que nosotros no votamos a favor del último estado de alarma. Por eso es por lo que, si el gobierno quiere limitar el efecto de la crisis sanitaria, nos va a tener al lado, pero si lo que quiere es ejercer el mando único de forma arbitraria, como lo está haciendo, nos va a tener enfrente.
¿Y qué opinión tiene usted de la jueza? Esta jueza fue la que quiso llevar hasta el Tribunal Supremo al presidente de su partido. ¿Qué opinión tiene usted de esta jueza?
Yo siempre digo lo mismo. Al final, opino de las sentencias, opino de las resoluciones, y incluso cuando han estado imputados otros miembros de otros partidos, o cuando han estado involucrados en asuntos judiciales miembros de otros partidos que no son el mío, siempre he dicho lo mismo y siempre mantengo lo mismo. Creo que hay que dejar trabajar a la justicia y que la justicia opine en base a sentencias. Ahora, el señor Iglesias, que ha sido uno de los destacados dirigentes pidiendo que, por el mero hecho de aparecer en un informe de la Guardia Civil, un responsable público tenía que irse a su casa, pues hombre, el señor Iglesias ahora debería de ser un poquito más moderado pedir perdón por todo lo que ha hecho hasta ahora y dejar trabajar a la justicia, al señor Iglesias, al señor Marlaska y sobre todo Pedro Sánchez, ¿no? Que es el verdadero responsable de todo lo que está pasando, el que está permitiendo que se manche el buen nombre de la Guardia Civil, ¿no? Y esta semana nos sacan la equiparación salarial. El señor Marlaska ha metido en el Consejo de Ministros la equiparación salarial como si fuera algo que ha conseguido el propio ministro Marlaska. Dice que llevaba mucho tiempo trabajando, pero ¿a quién pretenden engañar? La equiparación salarial hoy es posible, y tenía que haber sido posible ya hace mucho tiempo, gracias a los presupuestos del Partido Popular que ellos votaron en contra. Con lo cual, el señor Marlaska, que no ha aprobado un presupuesto todavía en las dos legislaturas que lleva, la legislatura, y el señor Pedro Sánchez, que en este momento, desde que es presidente, no ha conseguido aprobar un presupuesto, que no vengan ahora a venderle a la Guardia Civil lo que es su derecho. La equiparación salarial de la Guardia Civil es un derecho conquistado en la época del Partido Popular, que no se le olvida, señor Marlaska, pero en este contexto parlamentario en el que nos encontramos y en las ruedas de prensa de los ministros, yo tengo que reconocer una cosa. Son extremadamente hábiles mintiendo y tienen un cuajo y una capacidad de decir falsedades en rueda de prensa que yo, sinceramente, no había visto desde hacía mucho tiempo, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Cuando alguien es bueno en algo, yo lo reconozco y creo que el gobierno en este momento tiene una capacidad de mentirle a la cara a los españoles que pocos gobiernos en el mundo habrán con esta gran capacidad.
Me quedan unos minutos hasta las 9 y me pido a mis compañeros que hagan preguntas lo más concretas posible para el secretario general del Partido Popular. Juan Luis Sánchez, empieza tú.
¿Qué tal? Buenos días, señor García Egea.
Hola, buenos días.
Yo, con permiso, vuelvo al principio, ¿no? Creo que sí que es importante, no anecdótico, el concepto político de llamar terrorista a una persona. Creo que tiene mucho detrás, ¿no? El padre Pablo Iglesias fue detenido por repartir octavillas. Quien le atiende en la cárcel es José Bono, enviado por Enrique Tierno Galván. Y es verdad que pertenecía al FRAP, pero fue detenido por repartir octavillas durante el franquismo. Hay mucha gente cuya familia fue detenida por motivos similares. ¿Usted cree que eso convierte a una persona en terrorista?
Yo creo que al final, como le he dicho antes, ¿no? También pertenece todo eso a una época en que se zanjó con un abrazo entre demócratas, que nos permitió abrir una época de prosperidad y de progreso la mayor en la historia de España, en la época democrática, en la que estamos en este momento y que tenemos que seguir conquistando, ¿no? Por eso cuando Pablo Iglesias también a veces dice que nosotros atacamos la democracia, o que incluso cuando yo le digo esta anécdota en la que el duque de Ahumada se niega a cumplir una orden del general Narváez por considerarla injusta y se niega a sancionar a un cabo por orden del general Narváez presentando su dimisión, pues hombre, yo en ese momento no estoy diciendo lo que el señor Iglesias dice que yo digo, ¿no? El señor Iglesias ayer se puso muy campanudo, se puso muy serio, incluso dio un golpe al micrófono diciendo que yo estaba llamando a la insurrección de la Guardia Civil. Una cosa que todos los diputados que estaban en ese momento en el hemiciclo estaban muy sorprendidos de cuestionarse qué tipo de debate y qué tipo de intervención había escuchado el señor Pablo Iglesias, ¿no? Es totalmente absurdo. Y luego el señor Pablo Iglesias, además, siguió repitiéndolo y siguió intentando que ese titular calara, ¿no? Bueno, al final, el señor Pablo Iglesias, pues, tiene que tener en cuenta que yo dije lo que dije, no dije lo que el señor Iglesias argumenta, y por tanto, pues también es un asunto bastante grave decir que un político llama a la insurrección o a cualquier tipo de movimiento de este tipo, ¿no? Yo simplemente le dije al señor Iglesias que, oiga, yo creo que la Guardia Civil en este momento, del primer general hasta el último guardia, tiene más honor que todo el gobierno junto, porque prefieren dimitir de sus cargos que tomar una decisión injusta, ¿no? Por tanto, bueno, pues al final, como digo, forma parte del intercambio parlamentario. Yo tampoco me he quejado de esto que ha dicho el señor Iglesias. Pues es normal que la crispación se traslade, porque, como digo, la gente está muy enfadada. Yo no sé en qué mundo viven estos ministros. No sé si es que no salen a la calle, no sé si es que no tienen contacto con sus vecinos, pero la gente hoy está indignada. Y hay mucha gente que no ha cobrado el ERTE de mayo, y mucha gente que está preocupada porque no saben si los ERTE se van a prolongar hasta el 31 de diciembre. Y al final, cuando la gente está preocupada por su futuro, pues eso tiene su reflejo en el Parlamento, y debe tenerlo además su reflejo en el Parlamento.
Fernando Rayón, tu turno.
Yo voy a cambiar el escenario porque ya el Congreso de ayer me dejó tan tan fuera. Vamos a ver, ayer había una encuesta de Euskal Telebista sobre lo que puede ocurrir en el País Vasco. Se está hablando de la formación de un tripartito entre Bildu, el Partido Socialista, y Podemos, y eventualmente pues al PNV, que tiene buenos resultados, le quedaría los apoyos del Partido Popular para poder gobernar. ¿Eso sería posible?
Nosotros en el País Vasco le digo que salimos como en todos sitios, ¿no? Salimos a obtener el mejor resultado posible, salimos a ganar, salimos a demostrar que somos un partido constitucionalista y que respetamos al territorio al que representamos. Y por tanto, en el País Vasco el Partido Popular ofrece una opción que muy pronto va a tener mucho, mucho que decir en España a nivel nacional y además una opción con ciudadanos, ¿no? Una opción constitucionalista, una opción de libertad, una opción en la que hemos demostrado en otras comunidades autónomas que sabemos hacerlo, que sabemos gestionar. En momentos de crisis como la del coronavirus, los referentes no han sido ni Pedro Sánchez, ni el señor Urkullu, ni el líder del PSE. Los referentes han sido Almeida, han sido López Miras, ha sido Ayuso, ha sido Juanma Moreno, ha sido Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Por tanto, los vascos el próximo 12 de julio van a tener una opción para votar o para apoyar en estas elecciones, ¿no? Nosotros no salimos con ninguna intención de pactar o no pactar, simplemente vamos a ofrecer nuestro proyecto y ya luego cada uno tendrá que ofrecer en base a determinados programas o determinadas cuestiones cómo se conforma el gobierno vasco, ¿no? Nosotros hemos demostrado que somos capaces de ponernos de acuerdo. Nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo en base a programas y en base a eso es en lo que en los acuerdos postelectorales se articularán, ¿no? Pero desde luego nosotros salimos convencidos de que somos una opción que tiene muchas posibilidades de ofrecer un abanico amplio de opciones a la gente que se siente española y vasca y que quiere vivir en libertad.
Me queda todavía menos tiempo, pero suficiente para que pregunte Javier Casquer y luego Agustín Valladolid. A ver, Javier.
Sí, bueno, muy buenos días, señor García Egea. Yo vuelvo sobre el tema Cayetana y el tema de ayer. Y vuelvo sobre eso porque me parece relevante y veo que usted está dando muchas vueltas para no decirnos, para no respondernos a lo que le estamos preguntando. Quería saber,
Es que
¿ustedes conocían el to
parezco del gobierno, Javier.
Señor García Egea, ¿ustedes conocían el tono de la intervención y el tipo de intervención que iba a hacer ayer Cayetana Álvarez de Toledo? Porque acabo de escucharle y entiendo muy bien todo lo que me dice del hartazgo, el cansancio, el cabreo de la gente. Pero lo que hemos visto es que efectivamente eso ha opacado todo lo que usted ha dicho. La intervención de Cayetana Álvarez de Toledo ha opacado la intervención de Pablo Casado e incluso la suya. Entonces yo lo quiero saber. ¿Ustedes conocían esa intervención en la que llegó no solo a decir lo del padre de Pablo Iglesias, sino que le llamó discípulo de ayatolás de Irán, prohijado de Nicolás Maduro, prima de Riesgo Española, en fin, embajador de ETA Batasuna en el Congreso? Ustedes, y teniendo en cuenta además, señor García Egea, como usted sabe, que hay mucha literatura sobre las discrepancias que existen entre Cayetana Álvarez de Toledo y usted.
Bueno, en primer lugar, sobre esto último, yo sí quiero dejar una cosa clara. Nosotros no somos el gobierno. Es decir, el gobierno es un desastre, cada ministro va por su sitio, no se sabe dónde tiene la mano derecha, uno opina una cosa, otro opina otra, uno dice lo de la cuarentena de los turistas, el otro lo desmiente, la de Hacienda dice que no hay crédito y de repente otro aprueba una partida. Es decir, nosotros no somos el gobierno, nosotros somos gente que tenemos muy claro cada uno en qué papel estamos, qué cometidos tenemos. Nuestros comités de dirección son comités serios, rigurosos, donde cada uno tiene un papel y lo ejecutamos a la perfección y siempre teniendo en cuenta el servicio público, ¿no? Hay algunas cosas de las que usted ha dicho que no son opiniones de Cayetano de Toledo, son descripciones del personaje, ¿no? Es decir, es un señor que ha trabajado con Chávez, es un señor que ha llegado a decir: Chávez vive, la lucha sigue, Chávez es peligroso vivo, pero muerto es invencible. Es decir, es un señor que no estamos hablando de Adolfo Suárez. Vamos a ver si ponemos las cosas en su justa medida, ¿no? Es un señor, pues, que ha venido incluso a llamar a la violencia física en una conferencia, que ha llegado a decir, es más, ha llegado a describir sus intervenciones en el caso de la bandera de España. Más allá de que dice que el himno es una cutre pachanga fachosa, dice el señor Iglesias, que el vicepresidente de un país que luego jura su cargo delante del rey, esa es la coherencia del señor Iglesias, ¿no? Si uno tiene coherencia, hace lo que hace la Guardia Civil. No cumple una decisión injusta que va en contra de su conciencia. Pero bueno, el señor Iglesias, pues por un cargo ya sabemos que es capaz de jurar su cargo ante el rey y declararse republicano. Oye, pues está bien, ¿no? Cada uno sabemos al final el precio que tiene nuestra conciencia y nuestras convicciones. Pero el señor Iglesias ha llegado a decir que él el concepto de España es un concepto que no le gusta utilizar, que él utiliza pues unas contorsiones para intentar no decir la palabra España porque la palabra España no le gusta. Bueno, pues es el vicepresidente de España, ¿no? Y todo esto, claro, cuando uno se lo recuerda en la tribuna, pues es normal que tenga la piel fina, pero es que todo esto, muchas de las cuestiones que usted ha puesto encima de la mesa, es que son ciertas, porque al final los acuerdos con Bildu los hace el señor Iglesias. El derecho a autodeterminación lo defiende el señor Iglesias. La visita a Junqueras, a la cárcel, pues no la hace un miembro del Partido Popular, la hace el señor Iglesias, ¿no? Por tanto, son descripciones, no hechos. Y luego, fíjese, qué cosa más curiosa, usted tiene que ver el tono con el que el señor Iglesias me habla a mí en la pregunta y el tono con el que el señor Iglesias trata a los de Bildu, que es un tono como cuando le hablo yo a mi hija de 5 años, que se me cae la baba, pues me recordaba eso, ¿no? Con lo cual, pues hombre, sobre dureza, sobre crispación y sobre salidas de tono, yo creo que el señor Iglesias puede darnos un máster a todos, sin lugar a dudas. Y por tanto, en ese sentido, pues sí. Yo sí diría que ahí en los calificativos que usted ha venido comentando, pues no distan mucho, muchos de ellos no distan mucho de la realidad. Más allá, como digo, que el rifirrafe parlamentario, pues en una pregunta no es lo mismo que en una interpelación. Y usted ha hecho referencia a una interpelación que en ese caso pues tiene más tiempo y al final pues vas profundizando más sobre el tema y es normal que en algún momento pues pase eso.
Nos han dado las 9, usted tiene otros compromisos, pero le pido a Agustín una pregunta concreta y a usted una respuesta también, si es posible, lo más concreta que pueda. Agustín Valladolid, terminas tú.
Gracias. Señor García Gea, muy concreto. ¿Podemos tener la confianza de que ustedes, también si la otra parte lo tiene que hacer, claro, van a hacer un esfuerzo por buscar una fórmula de diálogo o de negociación para presentar, digamos, ante Europa un plan conjunto convincente? Porque los 140.000 millones estos que nos van a dar, evidentemente los 140.000 van a estar condicionados. Y sería muy deseable que España presentara, digamos, pues un plan muy apoyado desde el Parlamento, ¿no?
Pedro Sánchez ha decidido en su momento ir con Teruel Existe, con el Partido Regionalista de Cantabria, con Bildu y con Podemos a Europa. Si hubiese decidido ir con el Partido Popular, hubiese aceptado la mano tendida que Casado le prestó, pero apoyado en nuestro plan alternativo. Nosotros llevamos 3 semanas planteando un plan alternativo. 3 semanas diciéndole que levante el estado de alarma y utilice 4 leyes ordinarias para limitar la movilidad y hacer el desconfinamiento. 3 semanas diciéndole que haga test masivos para volver a reflotar la economía, que alargue los ERTEs hasta el 31 de diciembre y que deje de cobrar las cuotas a los autónomos que tienen el negocio cerrado como consecuencia del estado de alarma. Si el señor Sánchez toma todas estas medidas, nosotros no tendremos más remedio que ir en esta línea. Pero lo que no puede ser es que el señor Sánchez siga cobrándole la cuota a los autónomos, siga sin pagar los ERTE, diga que los ERTE se acaban a final de junio, cuando esta temporada turística va a ser muy dura, y que encima el Partido Popular tenga que apoyar esto cuando sabemos que esto a lo único que nos lleva es a una crisis económica tremenda. Por tanto, si el señor Sánchez acepta el pacto Cajal por la educación que nosotros hemos propuesto, si pone en marcha las medidas económicas, si pone en marcha las medidas jurídicas, nosotros este plan alternativo que está redactado y presentado, y precisamente todos los jueves hacemos seminarios virtuales con personas del partido de todos los rincones de España. Esta tarde tenemos un nuevo seminario en el que va a participar Ana Pastor y Cuca Gamarra a las 5:30 de la tarde y que vamos a presentar desde aquí, desde el Partido Popular, que normalmente cuenta con la asistencia de unas 1.000-1.100 personas. Pues el señor Sánchez contará con nuestra mano tendida. Si el señor Sánchez se dedica a hacer de fisioterapeuta de Bildu, como vimos ayer en la sesión de control, pues con nosotros no puede ir a Bruselas, que vaya con Bildu, con el Partido Regionalista de Cantabria y con Teruel Existe, que son los apoyos que en este momento el señor Sánchez tiene.
Y la última, porque es de última hora. Nissan comunica el cierre de la planta de Barcelona al gobierno con los 3.000 trabajadores directos que tiene. Que se queda en el paro. Una impresión y una valoración le pido al secretario general del Partido Popular de esa noticia.
dos frases, ya no digo dos frases escritas en el BOE, dos frases habladas, dichas por un ministro, han hecho un grave daño a la economía española. La primera fue la de la ministra Rivera: vamos a prohibir el diésel. Eso hizo que las fábricas de automóviles vieran a España como un país no amigable para hacer inversiones y crear empleo en el sector del automóvil. La segunda frase fue: vamos a imponer a los turistas una cuarentena de 15 días. Eso hizo que los turoperadores dejaran de ver a España como un país con el que realizar acuerdos bilaterales y desviaran turistas a Francia, a Italia, a Grecia y al norte de África. Esto es consecuencia de la temeridad del gobierno. Esto es consecuencia de un gobierno que no sabe que lo más importante que tenemos hoy es nuestro capital de atracción de inversiones, y esto es una evidencia de que cuando uno anuncia un impuesto al trabajo, cuando uno anuncia un impuesto a las inversiones y cuando uno no crea las condiciones necesarias para que las inversiones se produzcan, pues lo que genera es dolor en la gente. A esas 3.000 personas y otras tantas miles de que tienen puestos de trabajo indirectos dependientes de la fábrica de Nissan, ¿quién les va a compensar ahora? Estos puestos de trabajo los ha destruido directamente el gobierno con sus irresponsabilidades, porque no se puede estar alentando a que las empresas sigan teniendo más trabas burocráticas y más carga fiscal sin tener consecuencias. Y mientras otros países reducen la carga fiscal e intentan atraer inversiones para crear empleo, el gobierno lo que hace es destruirlo. Estos empleos se han destruido directamente por parte del gobierno.
Teodoro García Gea, secretario general del Partido Popular, gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días en Madrid. Se lo agradezco. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.